calles la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay más noticias en una hora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy nuestra primera página en la tertulia tiene que ver con la situación que hay complicada en Ciego de Ávila. Ha retrocedido a fase 1. Vamos a tomar la nota del diario 14 y medio. También han aumentado los casos de COVID-19 en la isla. Ya llegan a 4.459. Uh-huh. Cuba, hablando de Cuba, evalúan el abastecimiento de productos del agro en La Habana. ¿Qué pasa? ¿Entra o no entran los camiones?
Esto ha sido la noticia después de la primera semana, de cumplirse la primera semana de aislamiento de la capital. Ha sido sin dudas la noticia, el desabastecimiento, las tarimas vacías. Esto ha sido viral en las redes sociales.
Y detienen por el momento el ensayo de la vacuna de Oxford, una posible relación adversa en un participante de la misma. Y Cuba muestra el Instituto Finlay avances del candidato de la vacuna cubana ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es que se llama la vacuna?
Soberana 1. Después, no sé por qué 1, pero Soberana 1.
Bueno, porque vendrán otra fase.
La 2 y la 3 y la 4. Sí. Bueno, pues esas son las noticias que vamos a discutir. Lo vamos a hacer realmente hoy, pues, de esos días de lujo, ¿no? Con que a veces coincidimos y hoy es uno de esos días. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y nuestro copresentador, Michel Suárez, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, aquí bajo un enorme aguacero que está cayendo en La Habana, que parece de esos que salen en la película.
Bueno,
un saludo para Michelle.
Ya escampara. Bueno, sí, claro, siempre va a escampar. Aquí también en la ciudad de Miami, por lo menos donde estamos nosotros acá, ha sido torrencial los aguaceros de hoy. Pero bueno, ya saldrá el sol, tranquilo, ya saldrá el sol. Michelle Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo para todos, especialmente para Reinaldo Escobar, con mucho placer coincidir, placer personal y profesional, coincidir con él y debatir las noticias del día en este programa.
Sí, señor. Y para eso ya José Luis plantea la primera.
Y es la situación, como ya adelantaba, ¿no?, que está complicada en Ciego de Ávila, ha retrocedido a fase 1 ante el aumento de casos por toda la provincia y cuya cabecera ya está en fase de transmisión autóctona limitada de COVID-19. Dice Diario 14 y medio que el empeoramiento se vislumbraba desde el pasado fin de semana. Se suspendieron las clases y el transporte. Además, el martes se anunció la cuarentena para 17 focos en la ciudad. Pero el virus se ha descontrolado por todo el territorio, que anota 57 casos en los últimos 15 días y 3 eventos de transmisión local, por lo que el grupo de temporal de trabajo del gobierno ha tomado la decisión de endurecer las medidas en toda la provincia. Miguel Díaz-Canel ha pedido trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una transmisión que se creía bajo control. Ciego de Ávila había vuelto a la normalidad el pasado 20 de julio, como toda la isla, a excepción de La Habana, cuando la situación dio un vuelco en el país que atraviesa algo similar a una segunda ola de contagios del coronavirus. El mandatario, en este caso Díaz-Canel, no dudó en poner el foco en los avileños, a quienes reprochó no tener la percepción de riesgo que requiere el panorama actual. Y lo cito, a eso nos está llevando la indisciplina, el incumplimiento de las medidas y, en general, la situación complicada que tiene Ciego de Ávila, dijo Díaz-Canel, que retomó así la idea de Francisco Durán García, el doctor nacional de epidemiología, que a finales de julio atribuyó a los ciudadanos la responsabilidad de los rebrotes.
Si bien es cierto que yo creo que hay indisciplina y se puede producir indisciplina, pero, oiga, amigo mío, en Cuba siempre la culpa la tiene el toti. no cabe la menor duda.
Hay que informar también que al cierre del día de ayer se han confirmado 82 nuevos casos con un acumulado de 4.459 en todo el país.
Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, Ciego de Ávila, que es una provincia a la que le tengo mucho cariño desde la época que Ciego de Ávila era camagüeyana, porque bueno, después se independizó de Camagüey. Es un lugar que donde es una, todo el que conoce Ciego de Ávila sabe que es un lugar que tiene una natural propensión a la diversión y a la prosperidad y a vacilar la vida, como se dice, ¿no? No es un pueblo triste, es un pueblo alegre, ¿no? Y yo estoy convencido que la principal situación que hay aquí es un mal diseño de las etapas. Cuando en el cambio de etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, cuando se pueden llamar esas etapas, esas fases, se incluyen algunos elementos que desatan la movilidad de las personas, eso provoca un retorno de la epidemia. Y no sé ahora mismo decirte cuál sería el punto que no debiera estar en la etapa 2, que se colocó, pero estoy seguro que quizás el exceso de movilidad en el transporte o quizás la asistencia de los niños a clase puede haber influido en todo este asunto. Lo que sí te puedo confirmar, porque lo veo todos los días, es que ese lugar donde hay una mayor indisciplina de los ciudadanos es en la incontrolable, yo diría la incontrolable vocación que tienen las personas de ponerse en una cola para comprar alimentos. ¿Qué clase de indisciplina, eh? Como si no pudieran quedarse en su casa sin comer. Parece ser lo que le está diciendo el gobierno al pueblo de Cuba, ¿no? ¿Qué hace usted haciendo una cola, señor? Quédese en la casa. Pero ¿cómo me voy a quedar en la casa si en mi casa no hay comida, no? Entonces, todavía no hay un estudio, y dudo que lo haya, que demuestre fehacientemente que los contagios se producen más en fiestas religiosas o en motivos particulares que la cantidad de contagios que se producen en la imprescindible presencia de las personas día a día apiñados uno contra otro para comprar productos de primerísima necesidad. Ciego de Ávila no es cualquier lugar. Ciego de Ávila está en un punto fulminante de Cuba, porque para pasar a otras provincias hay que pasar por Ciego de Ávila. Ahí recuerdo, hace muchos años, en la carretera central, había una cafetería particular, por cierto, que se llamaba El Centro. Y se llamaba El Centro no porque fuera el centro de Cuba, porque el centro de Cuba está en Placeta, sino que era el centro entre Santiago de Cuba y La Habana. Y allí ese centro ahí está, pues, partido. Ya no se puede pasar ni para allá ni para acá. Y eso crea una tremenda complicación para la ciudadanía, para la economía y para todo. Yo creo realmente que se va a resolver, pero no es echándole la culpa a la gente. Incluso casi que regañaron a los avileños porque tenían dos fallecidos. Como diciendo, mira eso, tienen dos muertos, sin percatarse de que esos muertos tienen familia, tienen dolientes, ¿no? No ha habido el más mínimo gesto de piedad, de compasión, de solidaridad con las personas. Es solamente regañarnos como si fuéramos niños.
Y Ciego de Ávila tiene otra peculiaridad, y que yo no voy a hablar de culpas ni nada, pero sí de un hecho que está ocurriendo. Ciego de Ávila, en la costa norte, colinda con la Cayería. Ahí está Cayo Coco, Santa María, Cayo Santa María, Cayo Guillermo, Cayo Romano, toda esa Cayería, sobre todo Cayo Coco, que ya le abrieron el turismo extranjero. Hace solamente unos días, el 4 de septiembre, si mal no recuerdo, llegó el primer avión con canadienses allí a Cayo Coco. Si bien es cierto que los extranjeros, o sea, los turistas, no van a visitar la isla, o sea, la isla grande, Cuba, sí están en estos cayos, y los empleados turísticos de estos cayos viven o en Morón, o en Ciego de Ávila, o en toda esa zona por ahí, que Morón es quizás el municipio más cerca que hay ya de la salida hacia el norte, hacia Cayo Coco. Y ya están llegando los turistas canadienses a esa isla. El Buró de Turismo de Cuba, en Toronto, está vendiendo Cayo Coco como un lugar totalmente seguro al turismo extranjero, porque se están tomando todas las medidas y es totalmente seguro el destino de Cayo Coco. Y bueno, y miren ahí en lo que colinda con Cayo Coco, que es Ciego de Ávila, la situación que tiene. Así que esto es otra peculiaridad que en este momento tiene Ciego de Ávila, cuando ya se está abriendo el turismo en esa zona.
Lo que sucede es que las autoridades cubanas estaban tratando de abrir el país, ¿no? Para, como tú dices, que el turismo no fuera solo en la parte esta de Cayo Coco, sino en todo el país. y lamentablemente no pasó así. Aunque las cifras, hay que ser también puntual en esto, las cifras que reporta el gobierno cubano a través del doctor Durán son bajas en comparación con otros países donde hemos visto un desborde. Claro, hay personas que dudan también de este número que dan diariamente en horas de la mañana. Y Reinaldo hablaba de las escuelas. Fíjese usted que de 90 escuelas que hay en Ciego de Ávila, 75 están cerradas, incluso cerraron la universidad. Michelle.
No, también recordaba cuando hablaba Reinaldo que existe en Ciego de Ávila el Hotel Santiago Habana, que también es, era el punto de cruce de todos los comerciantes, los representantes comerciales, sobre todo antes de 1959, que pasaban por ese lugar, y creo que está declarado monumento histórico en Ciego de Ávila. El culpable siempre es el ciudadano para el gobierno cubano. Ese es un discurso eterno del régimen, cuando o los funcionarios intermedios, en algún caso, los de arriba nunca, cuando en realidad son las propias condiciones del país que se han mencionado. Dos cosas, ¿no? La situación de los alimentos, que ya se ha mencionado, no voy a profundizar, pero el desespero que hay con todos los productos de primera necesidad, y la gente, en definitiva, prefiere exponerse un poco a este virus, que según el gobierno cubano es poco. Porque cuando se habla de percepción también hay que ver la responsabilidad que tiene, percepción de riesgo, la responsabilidad que tiene el gobierno cubano en esa baja percepción de riesgo. Entonces, las personas prefieren exponerse un poco a esa situación con su nasobuco de tela que no protege nada, que son unos inventos en la mayoría de los casos, porque no están homologados ni sirven absolutamente para nada, antes que morir de inanición. Creo que, como lo dijo Reinaldo Escobar, es insuperable. Y luego está la responsabilidad del gobierno tácita en el atraso tecnológico del país, que no permite que tanto esa adquisición de alimentos como el teletrabajo, que mantendría a buena parte de la gente en sus casas, puedan incrementarse por la vía digital en Cuba. Esta dejación de responsabilidades en nombre de intereses políticos e ideológicos, de mantener la internet a un precio inalcanzable, de la mala calidad de la navegación en Cuba y todo lo que tiene que ver con la política gubernamental contra una internet 24 horas de buena calidad en todas las casas de Cuba. Esta política a día de hoy está pasando factura, porque mientras medio mundo se refugia en sus cuarentenas, en sus casas, evitan las aglomeraciones y usan las tecnologías digitales, en Cuba realmente todo lo que tenga que ver con esto es prácticamente un chiste. Entonces no hay posibilidades de contener, porque hay que estar en la calle si se pretende sobrevivir. Lo cual no quiere decir que hay irresponsabilidades, las hay en el mundo entero, pero desde luego no es el ciudadano el máximo responsable de esta situación.
Dice esta información que en tiempos en que la movilidad dentro de la capital, en este caso La Habana, y hacia esta se encuentra limitada, la entrada de alimentos a la ciudad provenientes de provincias vecinas no puede estar detenida. Con esta máxima se evaluó en el Consejo de Defensa Provincial el abastecimiento a los mercados de la urbe, 211 estatales, que es una prioridad, intercambio en el que participaron directivos de la agricultura de las provincias Artemisa y Mayabeque.
Sí, señor. Y esta es, bueno, pues nada, parte de lo que está haciendo el gobierno cubano, que la culpa tampoco es de ellos, sino a horas de los transportistas que no entran a La Habana. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, lo cierto es que en los primeros días de las regulaciones, las autoridades que están allí en los puntos de control no permitían el paso de esos transportes. Luego que se hubo quejas y protestas, hasta una nota de 14 medios incluida, rectificaron diciendo que había sido un malentendido que sí se podían pasar esos camiones. Es decir, todos los vehículos que transportan mercancías hacia la ciudad. ¿Y qué pasa con esto? Hay un detalle importantísimo, el horario. Está una de las cláusulas del horario de cierre, es que antes de las 5 de la mañana no se puede mover nada. Pero es que a esa hora es que se están moviendo los camiones para llevar los vegetales, las viandas, las frutas, las pocas que hay, a los agromercados. Porque claro está, esa transportación no puede empezar a ocurrir a las 6 de la mañana, porque entonces en lo que una cosa se organiza y la otra se desorganiza, pues la venta empieza a las 10 de la mañana y eso no puede ser. Esa es una cosa que ha afectado mucho. Otra afectación importante es que solo se está permitiendo el paso de lo que está debidamente autorizado. ¿Y qué ocurre? Muchos alimentos que entraban a La Habana antes de toda esta situación, entraban en pequeñas camionetas particulares, en carretones que venían de aquí de particulares, que no tenían, no es que estuvieran haciendo mercado negro, porque a fin de cuentas no iban a llevar el mercado oficial, ¿no? Pero eran personas que no tienen todas las debidas autorizaciones burocráticas para hacer esa transportación. Y esa gente está ahora aterrorizada que le confisquen el camión, que le confisquen el caballo, que le confisquen lo que le puede, incluso la carga que llevan, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, que no hay manera de comprar carne de cerdo en los mercados agrícolas, que donde siempre el cerdo estaba ahí sin cola, ¿no? Uno, a precios elevados, pero estaba, ¿no? Y ahora eso ha desaparecido, no solamente el cerdo en carne en bruto, sino en sus derivados de tocino, chorizo, jamón, ese tipo de cosas, ha desaparecido de los mercados, y ha desaparecido porque las personas tienen un terror de mover sus mercancías de un lugar al otro, porque la persecución a lo ilegal es tan irracional que están persiguiendo lo natural, el mercado normal que debe haber en una ciudad como La Habana.
Quiero solamente poner en contexto algo. Ayer en el programa, cuando hablábamos de esta nota de 14 y medio a la que se refiere ahora Reinaldo Escobar, que entrevistan a transportistas y todo, hubo comentarios, y voy a decirlo, Miriam Leiva, periodista independiente cubana, Ángel Rodríguez Pita, un emprendedor cubano, que culparon de cierta manera al gobernador de La Habana, al señor Reinaldo García Zapata, por no tener experiencia en urbes grandes. Este hombre viene de Santiago de Cuba, de un municipio de Songolamaya, o La Maya, para ser más específico, y una de las cosas que se decía es que este señor ha tratado y ha, digamos, la logística que ha usado en La Habana la ha usado como pueblo más pequeño y no tomando en cuenta las características de una ciudad con 2 millones de habitantes, y que por eso se le fue de la mano la situación. Michel Suárez no pudo opinar, y ahora, bueno, pues precisamente Reinaldo me da pie porque fue analizando el artículo de 14 y medio del día de ayer, con esta noticia es que caímos en la responsabilidad del gobernador de La Habana. Michel.
Sí, yo tengo que decir que el gobierno de La Habana es un desastre, que La Habana en realidad no la gobierna ni el primer secretario del partido, ni el presidente de la Asamblea del Poder Popular o gobernador, como se llama ahora, sino que en Cuba todo está tan centralizado que verdaderamente no puede afirmarse que la política económica que se aplique en un territorio tiene necesariamente que ver con lo que diga el gobernador o lo que diga el presidente de la Asamblea del Poder Popular, porque en realidad eso no es así, tiene que ver un poco con la cuestión del país. Pero vayamos a los hechos, el gobierno de La Habana es un desastre en estos momentos y el señor García Zapata es un inepto totalmente, porque no tiene iniciativa y no sabe desarrollar bien su función. Eso lo sabe, yo creo, que todo el mundo. Lo que me parece peligroso es enfocar el tema hacia el origen de esa persona y no hacia las causas del problema o a la ineficiencia tácita que tiene ese personaje, porque creo que nos sobran muchísimos ejemplos, ¿no?, de cuando la humanidad se ha enfocado en de dónde tú eres para entonces calificarte. Eso siempre ha terminado mal, ¿no? El fascismo ha tenido siempre presente el tema de dónde eres y te diré qué haces y cómo eres, cuando en realidad lo que debería valer es el mérito de la persona. Lógicamente, en un sistema como el cubano, donde las designaciones se producen por parte del Partido Comunista, ahí está el error de origen, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esta persona para dirigirse a un pueblo pequeño o una ciudad grande? Bueno, lo que diga el Partido Comunista en el caso de Cuba. Pero, ¿qué pasaría, señores, si un señor de Songolamaya es electo alcalde de La Habana? Y bueno, porque sus electores dicen que debe ser alcalde de La Habana. No pasa nada porque venga de un pueblo pequeño siempre y cuando tenga un programa de gobierno interesante para aplicar en La Habana. No pasa nada por el origen de la persona. Lo que hay es que comprobar definitivamente su eficiencia y su capacidad para ese cargo, pero eso solo se puede hacer más o menos, porque también hay fiascos en un sistema democrático, y por eso no estuve de acuerdo, ¿no?, con la comparación que hizo Miriam Leiva ayer, de que porque venía de un pueblo pequeño no tiene capacidad, porque Steve Jobs y muchos otros, Jeff Bezos, el de Amazon y el de Apple, fundaron sus empresas en un garaje. Y hoy Apple es la primera empresa en capitalización del mundo, porque lo ha demostrado. Entonces, no tiene nada que ver de qué pueblo pequeño uno venga, si demuestra, al final y al cabo, qué es lo que no ha hecho el señor García Zapata, su capacidad para dirigir.
No sé si Reinaldo quiera aportar algo en menos de un minuto para pasar a la próxima noticia.
Sí, yo añadiría al elemento de que no fue elegido democráticamente por sus electores, después de haber presentado un programa que satisfaciera a su electorado, que es la clave de ese asunto democrático, que tampoco su permanencia en el cargo está relacionada con la aceptación del electorado, porque sencillamente ese gobernador no tiene un electorado, tiene alguien que lo designó, y a quien él tiene que rendirle cuenta no es a los que están abajo, sino a los que están a los que lo designaron a él. Y si los que lo designaron a él, que es como explica Michelle, fueron los que tomaron la decisión de que había que hacerlo así, él está obedeciendo y con eso contenta a quienes lo pusieron ahí.
Las noticias como son.
Bueno, un gran ensayo de fase 3 con miles de voluntarios de la vacuna experimental contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha sido suspendido debido a una sospecha de reacción adversa grave en un participante del Reino Unido y, tal como ha informado la multinacional farmacéutica a la agencia de noticias médicas estadounidense STAT. El portavoz de la compañía dijo que el proceso de revisión estándar ha provocado la parada en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad por un comité independiente. A todo esto, pues desde La Habana se está informando de que está mostrando el Instituto Finley avances del candidato vacunal ante la Organización Mundial de la Salud y están hablando, ¿cómo le decía usted, cómo se llama la vacuna?
La Soberana, Soberana 1.
¿Sabrá de esto Reinaldo La Habana?
Bueno, lo cierto es que sí, mientras que dicen los expertos que esto de parar una vacuna, el desarrollo es algo común, hasta que se investigue qué pasó con ese voluntario que se ha enfermado y no se sabe por qué, pero bueno, hay que entrevistarlo. Y por otro lado, bueno, dice el gobierno cubano que la vacuna de ellos va muy bien y que ha sido increíble esta conversación que han tenido con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien la vacuna cubana, por acá Oxford ha detenido. Reinaldo.
Bueno, no sabía yo que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud tenían acceso para controlar los resultados de la vacuna. Me parece que o lo entendí mal, pero ¿de qué manera estas entidades pueden valorar la efectividad con que se está probando la vacuna, si tienen o no tienen aquí un aparato supervisor? Yo no, eso no he oído nunca nada, que haya un aparato supervisor que debiera verlo, ¿no? Pero eso lo desconozco. ¿Ustedes saben de eso?
No. Lo que dice la información del gobierno cubano es que ellos le dijeron a la OMS y a la OPS que la vacuna iba muy bien.
¿Y los otros aplaudieron?
Bueno, por supuesto, según el gobierno cubano, según el gobierno cubano. Bueno. Así que, bueno, contigo, Michelle.
Sí, hoy han saltado las alarmas, ¿no?, en todo el mundo, sobre todo en la Unión Europea, que a propósito ya había comprado varias millones de dosis de este tema. Pero luego vino la calma. En la tarde ya la gente empezó a contextualizar la situación y lo que ha sucedido es un síntoma de que el proceso con esa vacuna se está haciendo bien. Claro. Eso dicen los expertos. Uh-huh. Y además con absoluta transparencia. De hecho, no es usual que las farmacéuticas envíen comunicados a la opinión pública diciendo de que se detiene un proceso porque uno de los voluntarios tiene un problema. Esto sucede todos los días del mundo. Hay entre 30.000, 50.000 voluntarios que se presentan para esta vacuna. Que haya una persona enferma forma parte precisamente de ese proceso y se está investigando. Que se comunica a la opinión pública es lo inusual, ¿no? Uh-huh. Nunca se comunica. Se hace un poco para detener la presión política que hay desde muchos frentes hacia las farmacéuticas y, por otro lado, para mantener informada a la opinión pública en un tema tan sensible como este con total transparencia. De la que no sabemos nada es de la Soberana 1. No sabemos exactamente dónde están los voluntarios. Yo he visto hoy en la televisión a muchos voluntarios de la vacuna de Oxford dando entrevistas en televisión y explicando si tienen síntomas, por qué tomaron la decisión con total normalidad. Sin embargo, en el caso de la vacuna cubana, yo no haría juicio de intención sobre si el nivel científico del país a día de hoy tiene las condiciones o no para desarrollar con seguridad una vacuna. Creo que en el pasado Cuba sí ha tenido capacidad biotecnológica para hacerlo. No sé exactamente en qué situación estarán las instalaciones, el personal, la tecnología de Cuba para producir esa vacuna, pero desde luego en este tema específicamente lo que desea la comunidad internacional es absoluta transparencia sobre las fases, las metodologías, los voluntarios y todo lo que se está haciendo para que la vacuna sea segura y efectiva y no tenga tantas críticas como las que ha desarrollado Rusia, de la cual a propósito todavía se sabe bastante poco.
También están cuestionando la fiabilidad de datos improbables en resultados de la vacuna rusa contra la COVID, es decir, que todo el mundo está metiéndose en el asunto porque, señores, una vacuna no es de la mañana a la noche, ¿no?
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias, un placer, como siempre. Michelle Suárez, también a ti. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, dos decisiones de tribunales de justicia de Bolivia y Ecuador respectivamente dejan fuera de las elecciones de sus países a dos expresidentes que intentaban regresar al ruedo político. En Bolivia, el expresidente Evo Morales perdió una batalla legal para ser candidato a senador en las elecciones del próximo 18 de octubre. En Ecuador, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia validó el proceso judicial en el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de cárcel, por lo cual no podrá ser candidato a ningún cargo de elección popular.
Sí, señor. En el caso de Ecuador, nos vamos a centrar en Rafael Correa, pero también hay otro grupo de personas, empresarios y políticos, que han sido también invalidados de poder participar en cualquier elección dentro del país. Tenemos como invitado para hablar de estos temas, sobre todo Bolivia y Ecuador, tenemos desde Bolivia a Leopoldo Vega. Lo conocen ustedes muy bien, ha participado en varias ocasiones con nosotros en el programa, periodista de la sección política del diario El Deber. Y acá en la ciudad de Miami, al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, el profesor Eduardo Gamarra. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros en las noticias como son.
Un placer estar con ustedes.
Muy bien.
Comencemos por Leopoldo, allá en Bolivia. Definitivamente Evo Morales no cumple con el requisito de radicar en el país. En estos momentos está en Argentina y es lo que señala la Constitución. ¿Es así realmente? ¿Por eso queda afuera el expresidente y no puede estar o no puede ser electo a senador en estos momentos?
Buenas tardes, José Luis y Amado. Un gusto saludarlo también al profesor Gamarra, que nos acompaña en este programa. Sí, bueno, efectivamente, hace 2 días una sala constitucional de la ciudad de La Paz ratificó la decisión del Tribunal Supremo Electoral que inhabilita al expresidente Evo Morales a participar como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba en representación del Movimiento al Socialismo. Esto se debe a que efectivamente uno de los requisitos para postularse como candidato a los cargos electivos es tener radicatoria por lo menos mínimo 2 años en el país o en el lugar que les corresponde representar, en este caso el departamento de Cochabamba. El expresidente no cumplió con ese requisito. Todos sabemos que él se encuentra en Argentina desde diciembre del año pasado. Él salió del país en noviembre, después de que fue acusado de promover o de estar involucrado en el fraude en las elecciones generales de 2019. Esta decisión bueno, a pesar de esta decisión, el presidente Morales, o el expresidente Morales, se mantendrá como jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, eso es lo que ha dicho su partido. Pero un dato importante es que por primera vez desde 1997, Evo Morales no va a aparecer en la papeleta de votación ni para la Asamblea Legislativa ni como candidato a la presidencia del país.
Ahora, hay una cosa, profesor Gamarra, y quiero pasar a usted con esta. Hemos estado viendo reacciones de distintas figuras latinoamericanas, o sobre todo figuras bolivarianas, solidarizándose con Correa y con Evo Morales. Por ejemplo, esto lo tomé de Telesur. Esta, todos conocen, y sobre todo en Cuba, conocen muy bien Telesur, porque allí se transmite como una estación de la televisión nacional. Telesur ha dicho: indigna a los pueblos latinoamericanos la judicialización contra los líderes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia para inhabilitar sus derechos de ser elegidos como verdaderos representantes de las masas. Y además, pues acusan de armar mentiras, distorsionar la verdad ante la opinión pública. Yo le pregunto, ¿aquí realmente estos son decisiones políticas, como dice Telesur, por ejemplo, o aquí realmente ahí se han basado en resultados jurídicos de cada una de las constituciones, amparando las constituciones de los países a los que nos referimos?
Es una buena pregunta. En realidad hay varias paradojas que uno tiene que señalar acá, ¿no? Primero, la gran paradoja es que dos individuos que utilizaron el sistema judicial para básicamente perseguir a la oposición, en el caso boliviano durante 14 años y en el caso de Ecuador también cerca de 14 años, ¿no? Esa es la primera paradoja. Ellos fueron en realidad los que inventaron la judicialización de la política. Por eso es que Bolivia tuvo más de 1,000 personas exiliadas, acusadas de una variedad de crímenes, incluyendo, ¿no?, acusaciones muchas veces inventadas de corrupción, por ejemplo, y otros cargos. De manera que esa es la primera paradoja. Y la segunda es que son las reglas creadas por estos mismos individuos las que hoy están siendo aplicadas para juzgarlos. En el caso del Ecuador en particular, es la misma constitución que él diseñó, que ellos diseñaron, que el Movimiento Alianza País aprobó, y que creó este sistema judicial que ha estado pues básicamente desenmascarando toda la corrupción que se construyó durante todo el tiempo que Correa gobernó ese país. Y de la misma manera uno podría decir que en el caso boliviano es la legislación boliviana, creada también por una constitución inventada por Evo Morales, todo un régimen electoral también diseñado por Evo Morales, ¿no? Y fue su propio Tribunal Constitucional que está en este caso compuesto por miembros del MAS. Quizás lo más notable, y el colega Vega me corregirá si estoy equivocado, todos los miembros del Tribunal Constitucional son o militantes o simpatizantes del presidente Morales y del MAS. Por eso lo notable es que dos de ellos hayan votado más como, digamos, como jueces, como individuos representantes de un poder judicial independiente. Eso es lo más notable y yo creo que eso es lo que hay que señalar, que acá no es porque les, como había sucedido a propósito con el tribunal, ese mismo tribunal que fue el que autorizó la candidatura de Evo Morales de manera completamente anormal para la reelección del año pasado. O sea que lo importante es notar cómo estas paradojas de la política que los bolivarianos utilizaron, ¿no?, hoy son pues las mismas que están afectando los intereses de aquellos que gobernaron a nuestros países durante tantos años.
Ahora, profesor Gamarra, ¿cuánto pesa la acusación o las acusaciones que hay en este caso sobre Evo Morales? Tiene abierto varios procesos, como por ejemplo delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral, en fin. Esto también a la hora de escoger a una persona, yo me imagino que tiene algún peso, ¿no?
Sí, pero en el caso concreto de la decisión del Tribunal Constitucional no tuvo nada que ver ninguna de esas acusaciones. No es exclusivamente el tema este de residencia o no residencia en la zona a la cual debería haber representado, que en este caso es el departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, ahora lo que vienen diciendo muchos de los que apoyan a Evo Morales es que está fuera del país porque hubo un golpe de Estado y porque está exilado, y por lo tanto todo esto es parte de una gran conspiración política de parte de la oposición boliviana, ¿no? Pues ese es un debate de nunca acabar, particularmente para aquellos que pensamos que no hubo un golpe, que hubo un gran fraude electoral, que es en sí un crimen, ¿no? Y segundo, que sí, y particularmente la movilización más reciente, movilizados por Evo Morales, pues se produjeron más de 30 muertos enfermos del COVID que no tuvieron acceso a cosas tan simples como oxígeno para poder sobrevivir.
Increíble. Leopoldo Vega, en su labor de periodista y sobre todo aprovechando su estancia dentro del país, hablaba el profesor Gamarra que siempre, por supuesto, los seguidores de Evo Morales van a decir, van a justificar que este hombre tiene que estar fuera del país, etcétera, como, bueno, ya lo explicó él. Y yo le pregunto, ¿cómo está el estado de opinión dentro del país de cara a las elecciones de octubre? ¿Hay tranquilidad? Ahí, digamos, va preponderando la democracia por encima de la inestabilidad.
Pero es una situación bastante compleja porque, como decía el profesor Gamarra, hasta hace 3 semanas atrás hubo movilizaciones en el país promovidas precisamente por el Movimiento al Socialismo, liderada por Evo Morales, que de Argentina se comunicaba públicamente o en forma privada con los dirigentes a través de redes sociales, en la que se instruía las movilizaciones, hubo bloqueos de caminos y 40 personas, más de 40 personas fallecidas porque no había insumos médicos, ni siquiera oxígeno en los hospitales que no podían, porque no podían transitar por las carreteras del país. A consecuencia de eso, en la fiscalía precisamente se presentó, el procurador general presentó una demanda, una acusación penal en contra de Evo Morales y algunos dirigentes del MAS ante la Corte Penal Internacional, en la que hoy precisamente la Fiscalía de la Corte Internacional, la CIP, se pronunció a favor de la admisión de esa demanda, de esa acusación, aunque esto no significa tampoco que sea ya culpable, sino que se admitió el recurso. En ese sentido, el MAS, en estos momentos, estamos en una etapa ya de campaña electoral que comenzó el domingo. Hay una aparente calma. Sin embargo, en los últimos días, las autoridades policiales han decomisado armas y municiones que estaban siendo transportadas hacia La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son los principales centros de votación. Y según el gobierno, esto hace presumir que se está preparando algunas movilizaciones, algunas protestas en caso, para después de las elecciones generales, en caso de que haya un resultado X en favor o en contra del movimiento al socialismo. Entonces, es una situación también que preocupa tanto a las autoridades, pues nosotros como ciudadanos también, que estamos buscando que haya, a través de este proceso electoral, se busque la estabilización, o se trate de dar el primer paso hacia la normalización del país, que en estos momentos es una crisis de salud, una crisis social, una crisis política y una crisis económica. Entonces se espera que con las elecciones sea el primer paso para avanzar con este proceso de institucionalización. Son 14 años en que estuvo el movimiento del socialismo en el poder, en que prácticamente todas las instituciones del Estado están copadas por seguidores del MAS, y esto hace difícil que avance de un proceso normal. Entonces, vemos ahora mismo la pugna que existe, o el poder dividido entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo por la aprobación de un crédito internacional. El Ejecutivo quiere utilizar esos recursos para un bono de salud, un bono a los ciudadanos, y el legislativo no aprueba estos recursos, a pesar de que ya se pagaron $1,700,000 de intereses por estos recursos que no están siendo utilizados por los intereses políticos tanto del gobierno como por el MAS, por los intereses en campaña electoral. Entonces estamos en una situación que tampoco es tranquila, pero estamos en ese ambiente de campaña electoral que muchas cosas se van tapando por la efervescencia de la propia campaña, aunque estamos en pandemia y no es una etapa preelectoral normal como se conocía anteriormente.
Leopoldo, decía el profesor Gamarra de que Evo Morales estaba buscando ser el primer senador por Cochabamba del Movimiento al Socialismo, el MAS. ¿Se conoce en estos momentos quién tratará o buscará el asiento este como diputado, ya que Evo Morales no puede?
El departamento de Cochabamba tiene un sector, una región importante que es el trópico, que es el bastión electoral de Evo Morales. Ahí fue donde nació Evo Morales como dirigente cocalero, Chazares, y él precisamente iba como representante de ese departamento, acompañado por su segundo hombre, que era Andrónico Rodríguez. En este momento, en el Movimiento al Socialismo, se está debatiendo en quién ocuparía esa plaza. Si el ex gobernador Edmundo Novillo, que ya fue parlamentario también por el Movimiento al Socialismo, fue diputado, posteriormente gobernador, o si lo asume Leonardo Loza, otro hombre de confianza de Evo Morales, proveniente de la clase de la dirigencia cocalera. En caso de que se decanten por Loza, tendrían dos dirigentes cocaleros, el primero y el segundo, en este momento del Chapare, o del Trópico de Cochabamba, aspirando a un puesto para el Senado Nacional.
Tengo una pregunta, Eduardo Gamarra, y en su calidad de estar acá en Estados Unidos, ser profesor de ciencias políticas y conocer muy bien nuestro hemisferio. A mí me gusta siempre hablar de correlación de fuerzas, porque aunque parezca que no, eso inclina las balanzas muchas veces en nuestras regiones. El hecho de que Evo Morales no pueda llegar de momento al Senado de su país, o por lo menos intentar hacerlo, o sea, en situación normal, que Correa no pueda llegar a ser presidente del país, ¿eso continúa inclinando la balanza en contra, digamos, del eje bolivariano del hemisferio? Ya no, bueno, ya sabemos lo de Brasil, Bolivia se encamina a elecciones, ojalá que con más estabilidad. Ecuador, Lenín Moreno ha hecho su trabajo, lo acusan de muchas cuestiones, pero ahí está también. Creo que esto va dejando cada vez más solos quizás a Venezuela y a Cuba en cuanto al énfasis que habían puesto en controlar más gobiernos y más sociedades en Latinoamérica.
Bueno, mire, siempre hay que hablar con mucha cautela respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo como básicamente trabajo en encuestas, debo guiarme por los datos y no por los deseos de lo que me gustaría.
muy bien, claro.
Y lamentablemente yo creo que los datos nos demuestran algo bastante diferente. Por ejemplo, ¿no? como señalaba nuestro colega Vega, en el caso boliviano, a pesar de todo, a pesar de todas las acusaciones contra el MAS, contra Evo, etcétera, el político más popular en Bolivia hoy sigue siendo Evo Morales, y el MAS sigue siendo el único partido real en el país, y el candidato del MAS, el ex ministro Arce, lidera la última encuesta. Aún con esa cifra de apenas el 26%, ¿no? Si uno hace un estimado de lo que resultaría, por ejemplo, la composición del Congreso, el MAS controlaría por lo menos el 50% del Senado. Y eso es muy importante, porque eso simplemente quiere decir que el MAS, a pesar de perder a las elecciones en una segunda vuelta, sería el partido más importante en el Congreso, y se reproduciría quizás en menor escala lo que Bolivia viene padeciendo hoy: un gobierno completamente dividido, con las cámaras en manos de la oposición, el poder judicial en manos del MAS y sin poder hacer absolutamente nada. Lo mismo, aunque en menor escala por ahora, se podría decir de la situación en el Ecuador. a pesar de todo y viendo las encuestas, ¿no? Correa sigue teniendo una base popular bastante importante. Y eso me hace suponer, inclusive en ambos casos, que como ellos están manejando este tema, están básicamente diciendo que son víctimas, ¿no? Víctimas de la derecha, víctimas de la extrema derecha, víctimas obviamente del imperio. Y eso cala profundamente en un electorado que, pues, que como es otro fenómeno del populismo a nivel mundial, ¿no? Que mientras más mentiras les dicen sus líderes, más aparentemente solidifican el apoyo que tienen, ¿no? Y eso lo vemos en todo lado, incluyendo acá en Estados Unidos, sin ir más lejos. Uh-huh. Por lo que yo le diría que tenemos todavía mucho tiempo de presencia de estos movimientos bolivarianos. Y creo, no voy a decir algo que quizás no sea tan popular entre algunos círculos, pero creo que la única fórmula de que tengamos una democracia estable en la región es que logremos tener la presencia de los bolivarianos dentro de un contexto plural donde las oposiciones que hoy están atomizadas logren obtener un consenso que pueda balancear la fuerza del populismo latinoamericano.
Increíble. Profesor, un tribunal de la Corte de Justicia, en este caso de Ecuador, pues validó el proceso del expresidente Rafael Correa. Fue sentenciado a 8 años de cárcel junto a otros altos funcionarios de su gobierno y todos no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular. Por cierto, a nuestros oyentes, Rafael Correa vive en Bélgica desde mediados de 2017. Es decir que no solo en Bolivia, también pues hubo un campanazo allá en Ecuador y en este caso pues detiene la aspiración de Correa.
Sí, la detiene momentáneamente, ¿no? Yo dudo mucho que Correa termine en la cárcel en el Ecuador, ¿no? Él no va a retornar mientras pesen sobre él esos cargos, pero en la medida en la que se queda en el exterior y se victimiza, porque además tiene una cámara de resonancia mundial, porque ellos, si algo han hecho bien, es que han logrado, vía los medios de comunicación, tanto tradicionales como los medios sociales, de magnificar un mensaje, ¿no? Ese mensaje de que todo el mundo conspira con ellos y que son unas pobres víctimas de la opresión de la derecha y de Estados Unidos, cuando pues obviamente los datos demuestran algo muy diferente. Pero sí, esa victimización preocupa a la larga, ¿no? A la larga preocupa porque dada la crisis en la que viven nuestros países, y voy a decir otra barbaridad, ¿no? Pero me parece que el próximo gobierno, sea el que sea, recuperarse de la situación que vivimos hoy en términos económicos va a ser extraordinariamente difícil. Lo que podría a la larga o a mediano plazo, ¿no?, llevar a una población que tenga nostalgia, ¿no? Uh-huh. Mucha nostalgia por esos años de la bonanza populista que tuvieron Bolivia y Ecuador.
Bueno, ha pasado hasta en Rusia. Le pregunto, Leopoldo Vega, ¿qué daño le ha hecho al proceso, si es que alguno, por favor, qué daño o se le ha hecho daño, sería la pregunta correcta, al proceso que la presidenta Jeanine Áñez, que asumió el poder prometiendo que iba a controlar el país y que no se iba a presentar a elecciones, etcétera, ahora sea una de las férreas candidatas que quiere quedarse en el poder? ¿Eso desanima a la gente o no ha pasado de manera inadvertida?
No, por el contrario, Amado y José Luis, la decisión de la presidenta de postular posteriormente como candidata, esto le causó daño a su propia imagen. Uno, porque ella venía insistiendo desde hacía varios meses en que no iba a ser candidata, y de repente el 24 de enero fue presentada como postulante de la agrupación de la Alianza Juntos a la presidencia del Estado. Aquí no sé decirle si a la reelección o no, porque es una figura también bastante, es una figura nueva que se desconocía, incluso la realidad en Bolivia no existía hasta que Evo Morales aprobó la constitución en el 2006, y aprovechando esa condición, a pesar de que fue muy cuestionada por el partido de Yanine Áñez, la reelección, ellos incurren también en este procedimiento. Esto entusiasmado por el hecho que hubo de pacificación del país después de la crisis de octubre-noviembre, que hubo una decisión del gobierno, y por supuesto el susto político que tuvo el MAS después de la huida de Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, la renuncia del presidente de las cámaras del Senado y de diputados, y por la popularidad que en ese momento tenía la presidenta, luego con las distribuciones de bonos para las personas, para la reactivación de la economía, por el problema del COVID, esto le dio una importante ventaja a la presidenta, una visibilidad en las encuestas, pero posteriormente hubo, con su decisión de ser candidata, ya bajó su popularidad. Uh-huh. Y además de los casos de corrupción que se produjeron durante el tratamiento de la pandemia, por ejemplo, los respiradores que fueron comprados con millonarios sobreprecio en España, que hasta ahora no son utilizados acá en el país, por otros yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, por empresas de telecomunicaciones, por uso indebido de bienes del Estado, en fin, una serie de hechos que han minado la popularidad de la presidenta, y que esto se refleja actualmente en las encuestas.
Precisamente, Leopoldo, perdónenos, nos queda poco tiempo y queríamos también preguntar y tener la opinión del señor Gamarra. Profesor Gamarra, ¿la candidatura de Áñez resta transparencia a las elecciones?
Yo no creo que le reste transparencia a las elecciones, y yo no voy a cuestionar la motivación de la primera dama ni ninguno de sus seguidores. Lo que sí creo, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que la decisión de la señora Áñez fue una decisión errada, la decisión de ser candidata. ¿Y por qué? Independientemente de todo lo que acaba de relatar nuestro colega Vega, que es absolutamente, como él lo manifestó, sucedió, ¿no? Desafortunadas decisiones, desafortunadas circunstancias. Pero yo creo que una persona que tuvo un extraordinario desempeño en diciembre y hasta enero cuando tomó la decisión, que podría haber pasado a la historia como una de las mujeres más importantes de la política boliviana, que podría haberse posicionado para un futuro verdaderamente glorioso, ¿no? Más bien pasó justamente a que se cuestionen sus motivaciones, se cuestione su ética, se cuestione absolutamente todo, y que pues hoy probablemente termine no solo no ganando la elección, pero también contribuyendo a que la oposición se fragmente y pierda por lo menos el control del aparato estatal, y que el MAS se reinvente, ¿no?
o por lo menos se refuerce. Sería también la palabra. Muchísimas gracias tanto a usted, profesor Eduardo Gamarra, como a Leopoldo Vega, desde allá, desde Bolivia. Gracias a los dos. Excelente programa.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora